Por primera vez, un documento oficial del gobierno de Chile ha reconocido como muy posible, incluso bastante probable, que Pablo Neruda muriera asesinado en septiembre de 1973, días después del golpe de Estado de Pinochet. Ese documento ve la luz ahora en la biografía Neruda, el príncipe de los poetas, del periodista, doctor en historia y profesor alicantino Mario Amorós, Ramón García Pellegrín.
1939, centenares de miles de españoles derrotados en la guerra civil se hacinan en los campos de concentración de Francia. Pablo Neruda organiza desde París la expedición del Winnipeg, el barco que trasladará a 2.000 españoles a Chile. El Winnipeg zarpa de Burdeos el 4 de agosto y arriba a Valparaíso el 2 de septiembre, un día después de que las tropas alemanas hayan invadido Polonia, lo que desencadenará la Segunda Guerra Mundial. La vida de Pablo Neruda fue una novela que nos cuenta con más de 1.500 citas, tras un enorme trabajo de investigación, este profesor y periodista que tenemos sentado aquí con nosotros esta noche en La Linterna.
Mario Moros, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo y Ramón.
Tras horas y horas de investigación, ¿fue asesinado Pablo Neruda?
Pues fíjate, aún no lo sabemos y yo mismo estoy siempre en un mar de dudas, ¿no? Porque he intentado volcar en el libro todos los testimonios, los documentos, muchos inéditos, sobre los últimos días y las últimas horas del poeta. Y hay tantas contradicciones que solo podemos esperar a ver qué dicen los científicos sobre si encuentran en los restos del poeta que están examinando, entre otros sitios en la Universidad de Murcia, restos de sustancias que indiquen que intervinieron terceras personas, es decir, que fue asesinado por la dictadura. Habrá que esperar unos meses más.
¿Cuál es la versión de las últimas horas del poeta y premio Nobel chileno? ¿Cuáles son las últimas horas?
Hay dos versiones contradictorias. La viuda Matilde Urrutia dice que tuvo una muerte plácida. Lo contó en Televisión Española, por ejemplo, en el año 76. Se duerme el poeta después de sufrir una crisis nerviosa la noche del sábado 22 de septiembre y dijo en Televisión Española, ya no despertó jamás. Y dice que no sufrió. En cambio, el chofer Manuel Araya, el último chofer de Neruda, dice que ese día 23 el poeta estaba consciente y que cuando él y Matilde estaban en Isla Negra recogiendo las últimas cosas para viajar al día siguiente a México, agentes desconocidos pusieron una inyección misteriosa al poeta que le habría causado la muerte para impedir que viajara a México. Todo esto he encontrado contradicciones tanto en lo que dijo Matilde Urrutia como en lo que dice el chofer, ¿no? Por eso que hay que esperar unos meses a ver qué dicen los científicos.
Ramón,
¿tiene usted esperanzas que algún día se sepa, en los próximos meses, en 2016 ya, se sepa con exactitud lo que ocurrió en esas últimas horas con Pablo Neruda?
Es difícil, porque los restos del poeta llevan más de 20 años junto al mar, en Isla Negra, y han sido trasladados dos veces. No es fácil que se pueda probar que hay sustancias que indujeron a la muerte, pero recientemente se encontró una bacteria ajena al cáncer de próstata, el estafilococo dorado, que ahora se está examinando. Si se descubriera esas sustancias ajenas a la enfermedad, la investigación judicial seguiría y podría durar algunos años más.
¿A él le trataban de ese cáncer?
Sí, desde hacía 4 años, y según su esposa, la enfermedad estaba controlada antes del golpe de Estado y le daban una esperanza de vida al urólogo, que era el mejor urólogo de Chile, de 5 a 6 años en relación con el cáncer de próstata.
¿Pero esa información médica está disponible?
No. El juez ha intentado encontrar todo tipo de información médica en Chile, incluso la pidió a los hospitales de París, donde fue operado en el año 71, y hay muy poco. Los hospitales de Santiago de Chile han colaborado muy poco con la justicia chilena y se conservan poca documentación de la enfermedad.
El oncólogo que trató a Neruda no quiso hablar nunca, ¿no? Tengo entendido.
No dio ninguna entrevista. Era un hombre de perfil científico, médico, pero yo entrevisté a su hijo, que como su buen hijo es urólogo como su padre, y me dijo que su padre siempre le dijo que había muerto del producto del cáncer de próstata.
En la versión que habla del asesinato, la versión que ofrece el chofer, ¿cuáles son las contradicciones? ¿Dónde
por ejemplo,
ha encontrado usted las contradicciones en la investigación?
Una muy clara. El chofer dice que aquel domingo 23 de septiembre, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, Matilde y él estaban en Isla Negra. Las memorias, el dietario del embajador francés de la época, dicen que ese día 23 el embajador francés llega a la clínica donde estaba Neruda a entregarle la condecoración de la Legión de Honor y que Matilde estaba allí. Esa es una de las contradicciones importantes. Es un libro del año 78, los embajadores son metódicos en sus dietarios y bueno, es una contradicción entre otras, ¿no?
Y la dictadura de Pinochet podría haber tenido interés en hacer desaparecer a Pablo Neruda porque él parece que estaba preparando un viaje a México, se estaba preparando el exilio en México y ahí podría haberse convertido en un icono también de la resistencia, ¿no?
Pinochet sabía que Neruda se iba, la Junta Militar tuvo que autorizar la salida del país y otorgar un salvoconducto, había un avión enviado por el gobierno de México desde el día sábado 22 de septiembre y todo estaba listo para partir al día siguiente por la mañana. Años después, la dictadura de Pinochet se preocupó de eliminar en el exterior a los opositores más connotados.
Como Orlando Letelier, por ejemplo.
Orlando Letelier en Washington u otras personalidades en Argentina o Italia, ¿no? Hubiera sido el gran enemigo de Pinochet en el exterior.
¿Llegó a pedir el régimen de Franco a Pinochet que no mataran a Neruda?
Llegó a aconsejar el embajador franquista de la España franquista en Chile, que fue un hombre que se, curiosamente se portó muy bien con los españoles izquierdistas como Jean Garcés, que estaban en Chile, lo sacó de Chile, le salvó la vida. Aconsejar, yo entiendo que por las amistades de Neruda en España, por ejemplo, personas como Luis María Anson y el diario ABC apreciaban mucho a Neruda. El 25 de septiembre del 73, el ABC saca en portada un número especial dedicado a Neruda. Tiene cierto mérito en la España de entonces dedicar una portada así a un premio Nobel comunista, ¿no? Yo entiendo que no estoy seguro que fuera Luis María Anson, pero personalidades de ese tipo culturales hicieron saber al embajador y el embajador al Pinochet personalmente el 16 de septiembre que no sería bueno para el prestigio del nuevo gobierno de Chile que al gran poeta le pasara algo, ¿no?
Y usted cuenta también en esta biografía, Neruda, el príncipe de los poetas, esas horas también conmovedoras del arzobispo de Santiago, de Raúl Silva Enríquez, que es un personaje fascinante, sí, que creó la Vicaría de la Solidaridad y que salvó la vida de miles de personas en aquella dictadura terrible de Pinochet. Cuenta lo que le dijo casi una confesión con Pablo Neruda en esas últimos días, ¿no? Últimas horas en Isla Negra, ¿no?
Llegó paseando el cardenal desde la casa de retiro de los obispos chilenos al lado de Isla Negra y conversó con Neruda el domingo 9 de septiembre. Y el cardenal, que como tú muy bien dices, Ramón, fue una gran personalidad, se sintió muy conmovido con un poema que le regaló Neruda de un campanario francés y hablaron mucho. También Neruda apreciaba mucho al cardenal. Fue un hombre extraordinario, ¿no?
¿Qué fue lo que más marcó la vida de Neruda? No se llamaba Neruda ni Pablo.
No, claro, efectivamente, se llamaban Neftalí Ricardo Lecier Reyes Vaso Alto.
Sí, no está mal.
Uno de los capítulos más bonitos del libro es el de la infancia, sí, y ahí explico el por qué se cambia el nombre. Su padre, como le pasaba a otros poetas, detestaba que su hijo fuera poeta, quería que fuera abogado, médico, ¿no?
Sí, claro.
Y para proteger sus versos tomó un seudónimo. Ni siquiera hoy sabemos de dónde procede ese seudónimo.
Pablo Neruda, nadie lo sabe.
Nadie lo sabe, ni siquiera el poeta lo sabía al final de su vida. En cada entrevista que le hicieron, le preguntaban por qué Neruda y cada vez decía una cosa, ¿no?
Bueno, hablaban de un poeta checo llamado Jan Neruda.
Jan Neruda, ¿no? Pero un doctor chileno que viene a Alemania, Enrique Robertson, hizo una investigación preciosa y él dice que tiene una partitura que reproduzco en el libro, ¿no? Yo creo que los años en España, del 34 al 36, sí, aquí muy cerca de la COPE, estaba la cervecería de Correos, que todavía existe en la cafetería de enfrente,
sí, sí, sí,
y ahí iba Neruda con García Lorca, con Alberti, con todos los grandes poetas españoles de aquel tiempo. Y la guerra de España la marcó para siempre. En el libro cuento mucho la amistad con los grandes poetas españoles. La tragedia de España, fíjate, en las últimas semanas de vida recordaba lo que había pasado en España en los años 30, porque no quería que pasara en Chile. Él creía que iba a haber una guerra civil en Chile.
¿Y el Nobel que le supone en el año 71?
Bueno, la gloria, ¿no? La consagración definitiva para la eternidad. Él lo deseaba profundamente, ¿no? Cada año llegaban los periodistas en la negra, cercaban su casa, salían su nombre las quinielas, no se lo daban, y hasta el año siguiente. Para él fue... Él se sintió muy feliz, no le dolió reconocerlo, que para él era la culminación a una trayectoria literaria que es toda su vida, desde la infancia empezó a escribir versos.
Ramón.
¿Qué relación mantuvo Neruda con los poetas de la generación del 27, por ejemplo, con Lorca, con Alberti, con los que se tomaba esas cañas ahí en Correos?
Una relación estupenda, ¿no? En el libro cuento de una carta inédita de Miguel Hernández que he encontrado en Chile. He encontrado 10 cartas más inéditas de Miguel Hernández en Chile, desde la cárcel, ¿no? Un diplomático. Bueno, con Alberti fueron grandes amigos. Alberti estuvo visitándolo en Chile en el año 45. Y con García Lorca, la muerte de García Lorca para él fue terrible, ¿no? Siempre lo recordó durante toda su vida. Y en el libro cuento mucho la amistad, anécdotas muy bonitas. Porque García Lorca se conocen en Buenos Aires en el año 33. Y cuando llega García Lorca es acogido como una estrella mundial en Buenos Aires. Neruda no era tan conocido, ¿no? Y desde aquel momento, con un discurso a la limón en honor a Rubén Darío, ellos entablaron una amistad muy, muy profunda.
¿Y el padre de Neruda?
El padre de Neruda fue un tipo que era agricultor,
sí,
fue después ferroviario, le transmitió a su hijo la pasión por compartir la mesa y la comida y el buen vino con los amigos. Era una persona ruda, autoritaria, y fíjate, no quería, sí, que su hijo fuera poeta, sí, pero para que fuera una persona viril, lo metía en su tren con el tren entraban en la selva austral del sur de Chile, ¿no? Y ahí Neruda descubre la naturaleza, los insectos, todo esto que le cautiva, descubre lo que un profesor, Hernán Loyola, que es gran estudioso en Neruda, llama el espacio fundacional de la poesía de Neruda, que está en el sur de Chile, el mar y la selva austral.
Una más, Ramón.
El libro.
¿Fue una buena persona, Neruda?
Fue una persona honesta. Yo creo que fue una persona honesta. Todos tenemos luces y sombras. Como todo, de él se ha discutido todo. Si abandonó o no a su hija. Yo en el libro aporto también mucha documentación sobre eso. Él fue una persona honesta. Yo creo que fue una persona también generosa, ¿no? Con su partido, con el Partido Comunista de Chile, con muchos amigos. Escribió decenas de prólogos, como le pasa a estos grandes escritores. Todo el mundo le pide un prólogo, ¿no?
¿Tiene usted un poema favorito, no?
Sí, yo creo que Alturas de Machu Picchu. Los críticos literarios dicen que dentro de 500 años será como el Quijote, no se seguirá leyendo. Suben a hacer conmigo, hermano.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna ese trabajo de María Morós, Neruda, el príncipe de los poetas, que ha publicado Ediciones B. Gracias, Mario, por estar con nosotros, por traernos esta biografía de Neruda a La Linterna. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.